podcast sobre sexo.
Fíjate, en los últimos años la cifra de demanda de terapias sexuales ha aumentado más de un 20%.
Leyendas de la música.
Hoy vamos a hablar de uno de los artistas más comprometidos y particulares de la historia. Existe una amplia rumorología acerca de él. Se le conocía como el camaleón del rock.
Literatura.
Y esto es lo primero que llama la atención en el último deseo de Marcial Longares, el último.
Deporte de montaña.
Una de las mejores carreras del mundo, la más mediática sin lugar a dudas.
Todo lo que te interesa lo puedes escuchar donde y cuando quieras en Aragón Radio Podcast. Descarga la aplicación de Aragón Radio y comienza a disfrutar de contenidos exclusivos.
Cada mañana de lunes a viernes te contamos todo lo que es noticia en Aragón y también en el resto del mundo.
Despierta Aragón con Javier de Sola.
Libros, cine, música. Sigue la agenda de eventos a través de nuestra cuenta en Twitter, @AragonCultura.
Vive todo el deporte con nosotros este fin de semana en Aragón en Juego. El sábado a partir de las 5:30, partidazo. COSUR Real Betis, Casa de Mons Zaragoza. El domingo, a partir de las 12 del mediodía, seguimiento de los partidos de Segunda Federación y el resto de modalidades deportivas. Y a continuación, desde las 2 de la tarde, Fuenlabrada, Sociedad Deportiva Huesca.
Busca la victoria al Huesca.
Y a partir de las 4, desde la Romareda, Real Zaragoza, Girona.
El partido está chulo, el partido está
con
divertido.
El equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es y en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Aragón Radio, La Buena Vida. Jesús Nadador, Sara Lambán.
6:08 y aquí estamos, Jesús Nadador, Sara Lambán, Pepe Oroz, el equipo de La Buena Vida, intentando transmitirles todas las buenas sensaciones posibles, todas las ideas que nos llevan a creer, quienes hacemos este programa, que la vida merece la pena, que es algo positivo y que es maravilloso compartirlo con ustedes, con vosotros, durante todas las tardes de la semana. De cualquier modo, hoy estamos dedicándole el programa, como ya saben, a cómo nos despertamos, a ese temible momento en el que suena el despertador y hay que comenzar el día. ¿Cómo es el despertar de los aragoneses, Sara?
Pues mira, ese 608-578-412 llegan mensajes como el de Nati, que dice que a ella le cuesta mucho despertarse, pero que tiene un truco infalible.
A ver.
¿Quieres saber cuál es?
Sí, por supuesto.
Pues que tu pareja o la persona con la que duermes se despierte antes que tú.
Claro, eso es maravilloso. Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, gracias,
sí.
Nati, has descubierto.
Gracias, Nati, pero también luego
la pólvora.
Nati, también está la siguiente versión, que es esta. Es si yo soy el que me despierto antes, mi pareja me dice, por favor, antes de marcharte de casa, despiértame y déjame levantado. Entonces.
Wake me up before you go.
Eso es, efectivamente. Eso es. Y llega el momento en el que antes de salir por la puerta digo, oye, levántate y me dice, déjame, que he dormido muy mal.
Ya, yo hago eso mismo.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí,
que
culpable,
sí.
Culpable. Y se cierra la puerta y
sigue durmiendo.
Pues ahí me he quedado, claro. Bueno, espera, que luego Alicia nos plantea también una duda. Dice, que alguien me explique, por favor, por qué cuando te duermes en el sofá te vuelves a la cama y ya no eres capaz de dormirte.
Está estudiado eso.
Estás ahí dando vueltas, y luego cuando te levantas por la mañana, dormirías hasta mediodía.
Sí, es verdad, pero yo creo recordar, preparando locuras para me va a explotar la cabeza, que encontré una noticia que hacía efectivamente referencia a un estudio de por qué cuando nos dormimos en el sofá luego nos cuesta mucho volver a dormir en la cama. Y es que esto del sueño va por ciclos. Y si interrumpes uno de esos ciclos, luego cuesta una barbaridad. Y aunque duermas las horas correspondientes, la sensación de descanso no va si no has vivido esos ciclos, si no los claro. has pasado. Así
fíjate,
que
lo que se aprende, ¿eh? Me va a explotar la cabeza.
Madre mía.
No sé si alguien lo pone en duda, pero desde luego queda demostrado que sí, que se aprende.
Sí. Bueno, pues a las 6:10 les vamos a contar algunas de las cosas que tenemos preparadas para esta tercera hora de La Buena Vida.
La Buena Vida.
Como cada jueves enseguida hablamos con nuestra psicóloga de referencia, Esther Claver. Con ella comentamos algo francamente difícil, el soltar y dejar ir. O dicho en otras palabras, cómo asumir que todo termina.
Y tras el llenazo del Camp Nou en el último clásico femenino, ahora la Sociedad Deportiva Huesca quiere llenar también el Alcoraz en el Derbi aragonés. Enseguida les damos más datos.
Y hoy toca cine en pantalla grande. Alberto Garrido de HablaDeCine.com nos comenta los estrenos que llegan a la cartelera.
La Buena Vida.
Y a las 6:11 ponemos en marcha el tercer carrusel musical de este jueves.
Y vamos a seguir indagando en esa lista de las mejores canciones para despertarse según la ciencia, en un estudio que ha elaborado la Universidad de Cambridge con Spotify. En otros puestos de esta misma lista se encuentra Feel Right de Mark Ronson.
It's going down, tear that thing out the frame with my band.
¿Estarías bien con esta canción, Sara?
Bueno, lo que pasa que, ¿sabes lo que me sucede a mí cuando me pongo canciones para sí. despertarme? Que les cojo una manía tremenda.
Claro.
Entonces no puede ser.
Bueno, pues a ver si cogerías esa manía la siguiente que forma parte de este carrusel. Se trata del joven británico Sam Smith, que se cuela en esta lista de las canciones más idóneas para despertarnos por los compases empleados en su Money on My Mind. Escuchamos a Sam Smith.
Please don't get me wrong, I wanna keep them moving. I know what that requires. I'm not foolish. Please, can you make this work for me? 'Cause I'm not a puppet, I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see? I don't have.
Y con otro ritmo distinto, pero todavía con los ingredientes que al parecer ayudan a nuestros órganos a despertarse, encontramos a los canadienses Arcade Fire con este Wake Up, Despierta.
pensando, Sara, claro, es que Spotify es una base de datos increíble y una base de datos para ser capaz de deducir muchas de nuestras conductas. Lógicamente, eso ellos es. Saben perfectamente qué música escuchamos cada uno de nosotros a cada hora del día.
Sí, aunque bueno, al equipo de este programa también es verdad que ese algoritmo cada vez les va peor, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Claro, hay que elegir mucha música que a lo mejor tú no escucharías, pero...
Total,
pero
es
no,
verdad.
Sí, sí, es una muy buena base de datos en ese sentido, sí.
Bueno, y ahora vamos con número uno en la lista de álbumes británica y más de 1,3 millones de copias vendidas en su país natal, Reino Unido. John Williams es también el artífice de Come and Get It, otro de los temas que hace que abrir los ojos, según este estudio, por la mañana no sea tan doloroso. Lo escuchamos. Este equipo somos apasionados del cine, dicho John Williams, pero en realidad sí. Es John Newman. Y nuestro compañero Pepe Oroz nos propone la que, en su opinión, sería la mejor sintonía para despertarnos cada mañana.
A ver,
y
a
es
ver.
Esta, Pepe.
Tira de la manta,
pinto, levanta, tira de nanan. Es que, claro, es que Pepe hizo la mili y se quedó marcado por esta sintonía.
Pero
para
¿y os despertaban así, de verdad? ¿De
sí,
verdad, de verdad, de verdad?
¿Bueno?
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí, sí.
Dice que sí, dice que sí.
¿Y
madre
qué es
mía.
Lo primero que hacíais nada más despertaros? Pero, ¿y luego que había algo que hacer o...?
Ahora no se escucha.
Ahora,
dice
a ver,
que
a ver.
Lo primero levantarse y que
había
luego...
Había que formar allí para que nos contaran a todos.
Por si alguno faltaba, ¿verdad?
Si alguno no se había levantado.
Bueno, pues 6 y 18 minutos, continuamos.
En Aragón Radio, la buena vida.
Estamos mal, pero es lo normal. Que esté en la mierda es lo más natural. Leo, chaval, si todo este tiempo puedes aprovechar, entonces no estamos tan mal.
¡Qué mal estamos todos!
Todo el mundo hace pilates.
Dejar un trabajo, una pareja, una amistad o un lugar de residencia es el proceso más natural de la vida. Sin embargo, es complejo y de hecho es uno de los que más sufrimientos nos ocasiona.
Todo esto, al parecer, son renuncias que vamos a experimentar en algún momento de nuestro ciclo vital. Algo para lo que nadie nos ha preparado y que aprendemos casi a la fuerza.
Aunque al principio parezca que el mundo se nos viene encima, es importante dejar más marchar lo malo para que las cosas buenas puedan llegar a nosotros. No existe una fórmula mágica que nos pueda servir a cada uno de nosotros para afrontarlo mejor, pero seguro que hay ciertos trucos que podemos preguntarle a Esther Claver, nuestra psicóloga de cabecera. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, amiga?
Encantada
de
aplausos.
Sí.
De las sordas.
Tenemos ahí a 1,000 personas en una sala todas las tardes.
Que alguien se lo va a creer al final, ¿eh,
sí.
Jesús? Y
oye,
van a llamar a la policía.
No sería mal trabajo. Aplaudidor de la buena vida, ¿no?
Bueno.
Pasa... ¡Ay, qué maravilla!
Sí.
Pues sí.
Oye,
sí.
Esther, ay, amor, el dejar ir, ¿verdad? El soltar, ¿qué dicen? A mí me hace muchas gracias porque yo, tú sabes que a veces lo cuento, yo voy a yoga y estas cosas. Y entonces ahí está todo este lenguaje de influencia oriental y tal y cual. Y entonces nos dicen muchas veces eso de tenéis que soltar, tenéis que aprender a dejar ir. Y yo siempre pienso para mis adentros, pues a ver si me dices cómo lo hago.
Total.
Lo que decía el Bruce Lee, ¿no? Be water.
Be water, my friend. Ya, ya. Pero que el agua está cara.
Bueno. Pues sí, mira, yo creo que lo de dejar ir tiene, como casi todo en esta vida, ¿no? Uh-huh. Una graduación. Hay gente que el tema de desprenderse le es totalmente imposible, llegando sí. al síndrome de Diógenes, ¿no?
Total.
Más tal, uh-huh. que eso en menos escala hay mucha gente que lo tiene, ¿no?
Sí, sí.
Que no se pueden desprender de nada. Es increíble. Uh-huh. A mi hijo le pasa. Uh-huh. Una caja, en la caja de las zapatillas. Mamá, uh-huh, que es que me las colecciono. Pero ¿cómo que te coleccionas? Colecciónate las zapatillas, en todo caso, si las paso por la lavadora antes. Pero,
uh-huh, sí, sí.
Pero no sé, ¿no? Quiero decir, está, fuera de bromas, no, hombre, puede ser una patología, ¿no? Dentro del extremo de abajo. Luego tenemos el extremo de arriba, que es la gente adicta al cambio.
Sí.
¿Vale? Que es el, que es que los que, bueno, pues van de liana a liana, ¿no? Uh-huh. Que se dice en las relaciones, o que van, bueno, pues eso, que necesitan cambios cada poco tiempo, uh-huh, pues un cambio, o radical, o más radical o menos, pero cambios, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, luego yo creo que tiene un poco que ver, dentro de lo que es el término medio, tiene que ver con la madurez, ¿no?
Uh-huh.
El asumir que la vida, el decir adiós a las cosas, a la gente, a las circunstancias, a la piel lisa de los 20.
Uf, eso es muy bueno.
A que vayas al gimnasio y enseguida se te note, a todas esas cosas, sí, pues hay que saber decirles adiós, porque es forma parte del ciclo evolutivo de la vida, ¿no? Y eso es un síntoma de madurez, el aceptar que esto es así.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que si no tenemos esa madurez emocional, pues bueno, pues eso, llegamos a sufrir mucho, ¿no? A pasar verdaderos duelos, uh-huh, por, no sé, por decirle adiós a tu coche viejo,
uh-huh,
por ejemplo.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Y le doy yo una vuelta de tuerca a esto de lo de dejar ir, porque muchas veces, claro, cuando es inevitable, pues no te queda otra, ¿no? Cada uno lo lleva como puede y, bueno, pues vive un proceso de una o de otra manera. Pero hay veces que eres tú el que tienes que dejar algo, bien sea, pues eso, un trabajo, una pareja, un lugar de residencia, ¿no? Como hemos dicho antes. Y siempre tienes esa sensación de no saber si estás haciendo lo correcto.
Total.
Si después te vas a arrepentir.
Vaya.
¿Cómo podemos un poco, ya sé que, bueno, esto es casi como preguntarte dónde está la piedra filosofal, pero ¿cómo podemos convencernos de que estamos haciendo lo correcto, ¿no? O darnos cuenta de cuál es la opción correcta. ¡Hala! Ahí te lo dejo.
¡Hala! ¡Hasta mañana!
Vale, yo si fueses mi paciente te diría, ¿me puedes ser más concreta, por favor?
No sé.
¿A qué te refieres exactamente? ¿Te estás refiriendo a tu pareja?
No, claro. A ver, yo hablo en un hipotético caso, ¿eh? Esta no es mi consulta, ni muchísimo
pero eso,
menos.
La respuesta siempre es la misma, ¿no? Depende de lo que sea. Depende de lo que sea. Tú, siempre viene muy bien poner, hacer un papelico con pros y contras.
Uh-huh.
Y haz la balanza. Y hay veces que la vida, pues mira, pues tienes que tomar decisiones y asumir el riesgo de equivocarte. Porque también te puedes equivocar. Aquí certezas no tenemos nada. Si quieres tener el control absoluto de todo, pues cámbiate de película, porque aquí no. ¿Sabes?
Muy buenos.
No se puede. El ser humano no puede tener todo bajo control. Ni siquiera a ti mismo. Eso dicen, sé el dueño de tu destino. El único dueño de tu destino es tú. Pues no, señores, no. Sí puedo tener mucha responsabilidad en ello. Evidentemente que sí, pero todo va a ser que no, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que tenemos que tolerar ese grado de incertidumbre, siempre, claro.
Uh-huh.
Y esto nos lo ha enseñado muy bien nuestro querido COVID.
Sí, además de verdad. Sí,
claro.
Yo me refería también a esas...
Y a partir de ahora, no, hay alguien que todavía le quepa la duda de que aquí somos... que no somos nadie, ¿no? Como no somos nada, pues hombre, no sé, en fin...
Uh-huh.
Háztelo mirar, porque es que no puede ser, o sea, no puede ser que lo tengas todo controlado. Ahora, de ahí a dejar al laissez-faire o al inshallah, no, pues hombre, no, hay un término medio,
claro,
que es lo que está en tu mano, pues intentar tenerlo bajo control, ¿no?
Uh-huh. Pero siempre a lo mejor hay algo, ¿no?, que te tiene que hacer clic en el cerebro. Ahora, por ejemplo, en este lenguaje, ¿no?, del día de hoy, del lenguaje moderno, se habla mucho. Creo que en este caso es para las parejas y si no que alguien me corrija, pero se habla mucho de red flags, de banderas rojas, ¿no? Como de señales que te tienen que avisar de, por favor, aquí no te metas, ojo, cuidado, peligro, danger, ¿no? Pues, ¿qué señales, ¿no?, que pueden estar afectando en nuestro organismo tenemos que tener en cuenta para decir, oye, esto no me viene bien a mí en la vida? Sea lo que
sea,
¿eh?
Que no te hace feliz. que te levantas, no sé, o si te levantas todos los días y maldices la mañana porque tienes que acudir a un trabajo que no te gusta, uh-huh, donde no te sientes valorado, uh-huh, donde pues que tienes que empezar a hacer cosas por cambiarlo. Estoy segura de que no puedes cambiar de hoy para mañana, pues porque no te puedes quedar el palo, bla, 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 tienes una hipoteca, etcétera, etcétera. Bien, pero sí que puedes hacer cambios. Sí. Y sí que puedes ir caminando hacia, sí que puedes ir mandando currículums a sitios, por lo menos tener ver una luz al final del túnel, ¿no?
Sí.
Eso es una señal clarísima, levantarte por las mañanas sin ganas. O sea,
oye, Esther, mira, el otro día yo leía a un tipo, un pensador de estos muy profundos, que decía que en el siglo XXI tenemos una tecnología de la guerra de las galaxias, instituciones medievales y a seres humanos que somos y que seguimos mentalmente en las cavernas, ¿no? Y decía, por eso tenemos el lío y el tinglao que tenemos montado. Y entonces yo quería esto utilizarlo para introducir el tema de que una vez más... cuando hablamos contigo, en el fondo es que chocamos con un determinado funcionamiento de nuestro cerebrito. Entonces, ¿cómo es posible que en un mundo en el que el cambio es sistémico, forma parte de la vida, a nuestro cerebro le cueste tanto aceptar el cambio? Es decir, que es que parece que el cerebro se ha ido haciendo de espaldas a la realidad o negando la realidad.
Sí.
Insisto en que no todo el mundo, ¿eh?
Sí, es verdad, lleva razón.
Hay grados.
Lleva razón.
Hay gente que los cambios vienen y siempre son retos. Yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo como una adicta al cambio, ¿no? Uh-huh. Y siempre lo achaco a mi vida pseudo-nómada, ¿no? Uh-huh. Que he tenido con pues, mi familia, sí, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, pues te has acostumbrado de pequeño al cambio y has visto, tu cerebro ha aprendido que no pasa nada,
claro,
que te adaptas a todo, que no pasa nada, que te sale bien, que es el cambio es una oportunidad de, es un reto, es un bien, hay cosas que te gustarán y cosas que no. Nunca en la vida es nada malo o nada bueno, hombre. Ahora me estaréis diciendo, bueno, si te meten en la cárcel, muy bueno no será, vale, bueno, pero mira, hasta
pero
el
hasta
luto
se
hizo abogado. Oye,
lleva razón.
¿Qué quieres? No sé. Quiero decir.
Sí, lleva razón, ¿eh?
Quiero... Son obviedades, ¿no? Pero sí, pero es eso, es que verdades absolutas no hay. Al cerebro sí que se resiste al cambio porque el cerebro lo que le gusta es estar a gusto con lo que sabe. Entonces, por eso el mío no se resiste, porque está a gusto con el cambio, porque sabe que no pasa nada, ¿no? Que habrá cosas que vayan mal y cosas que vayan bien y que siempre tiene que haber un plan B. Eso te enseña en la vida a tener un plan B y no echarlo todo al negro o al
sí,
blanco,
señora,
o al rojo,
sí,
¿sabes? En la ruleta, sino jugar varias bazas e irte un poco a lo seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues y cada uno va jugando en eso, pero sí que es verdad que hay gente que le cuesta muchísimo el cambio, muchísimo, la lejanía de lo conocido. Uh-huh. Es decir, yo lo veo en gente joven, ¿no?
Sí.
En gente muy joven, que yo me veo reflejada en ellos o ellas a su edad. Madre mía, yo con 20 años estaba ya en Guinea Ecuatorial, yo qué sé, por ahí de cooperante haciendo las mil y una, ¿no? Entonces, y dije, ay, no, yo es que me voy a coger una casita al lado de la de mis padres, ¿sabes
sí,
lo que
sí,
te digo?
Sí, sí, eso me parece tanto fascinante, sí.
Pero, sí. Sí, pero, sí. Y desde mi punto de vista es flipante, pero sí, sin embargo entiendo que su felicidad pasa por eso, ¿no? Bueno, porque su cerebro se mueve bien en ese aspecto. Y mi pregunta siempre es, ¿y qué pasaría si tuvieses que irte fuera? ¿Qué es lo que necesitarías para tú sentirte bien? Y a partir de ahí ya vemos que tampoco necesitas gran cosa, ¿no? Pues mira, necesitaría poder hablar, estar en un trabajo que me dejase tiempo para venir cada cierto tiempo. Pues poder hablar con mis padres cada día. Pues no sé, vamos desglosando y entonces el cambio ya no se ve tan radical o tan malo, ¿no?
Uh-huh. Cierto.
Oye, o ayer vi yo esto, a ver, viene a cuento mi cabeza igual, luego no, pero ayer vi yo a una persona que tenía tatuado en todo el brazo qué es lo peor que podría pasar. Y esto también me pareció una buena forma, ¿no? Para...
Sí, señora.
Yo qué sé, para estas incógnitas que te planteamos, Esther, que...
Exactamente.
Así como oráculo.
Es muy buena plantea. ¿Qué es lo peor que podría pasar?
Menudo tatuaje.
Claro, mola el tatuaje, me lo voy a hacer.
Oye, a mí me gustó, ¿eh? Me gustó de verdad.
¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí. Exactamente, ¿qué es lo peor? Exacto.
Sí.
Ya está.
Pues mira, ese chico que viste el tatuaje, una chica, me parece que ha estado en la consulta de Esther Claver.
¿Ah, sí?
Pues seguramente.
Seguro que sí.
Bueno, a lo mejor no, porque yo no recomiendo nunca que se hagan tatuajes.
Bueno, oye, pero igual le dijiste, tú este mensaje tenlo muy cerca, tenlo muy presente. Y fue la mejor manera que encontró. Oye, todo es respetable.
Bueno, oye, Esther, ¿tienes por delante mucho trabajo todavía hoy?
Sí.
¿Sí? Pues hace una tarde, hija.
Sí, lo sé. La tengo delante. Tengo delante la terraza.
Sí.
Y lo veas. Una tarde estupenda.
Madre mía, qué tarde.
Sara, entre sesión y sesión me salgo a la terraza.
Eso.
Toma ahí buenas vitaminas. Y oye, Esther, no te podemos despedir sin antes decirte que un oyente, Víctor David, nos chiva que ayer fue San Diógenes y yo no sé cómo se nos pudo pasar
esta efeméride.
Así que ahí os lo dejo.
Bueno, pues para...
Pues hoy lo hemos nombrado.
Para tu hijo, feliz San Diógenes con un día tarde. Esther Claver, un abrazo enorme, preciosa.
Un abrazo.
Venga,
hasta
un besito.
Otra.
Adiós.
Aragón Radio, la buena vida. Buena vida.
El récord de asistencia conseguido por el Barça para un partido de fútbol femenino el pasado mes de marzo ha causado un impacto mundial, no solo por el logro de haber reunido a 91.553 personas en el Camp Nou para presenciar el duelo frente al Madrid, sino por el impulso que supone para las mujeres futbolistas en la promoción y la proyección para todos los clubes femeninos.
Y esa es una información que nos puede confirmar muy bien nuestro compañero Pepe Borque de la redacción de deportes de Aragón Radio y Aragón TV. Hola, Pepe.
¿Qué tal, Sara? Jesús, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Mira,
me están aquí las sordas.
Sí, tenían unas ganas de saludarte, Pepe, que no te imaginas.
Están aquí desde las 4.
Sí.
Las has visto tú antes y mira, ahora te aplauden a ti.
Sí, y todo el rato. ¿Cuándo sale Pepe? Digo, mira,
pues, qué gusto más raro tiene.
No, pues oye, cada uno. Oye, Pepe, primero que nos hace muchísima ilusión que estés en La Buena Vida con nosotros.
Y igualmente, ya lo sabes.
Y segunda cosa, yo voy a ser lo más sincero que pueda, ¿vale? Caiga quien caiga aquí, siempre, sí. Es verdad. Yo cuando vi esto del despertar del fútbol femenino, pensé, esto va a ir para muy largo. Y me estoy dando cuenta que se está acelerando el proceso.
Yo...
También puede ser 100% sincero.
Te voy a decir una cosa, y tú esta frase la conoces. La vida es relativa, es cuestión de más o menos.
Que tío, no le tiro ahora mismo el móvil porque no lo tengo cerca.
Y mejor empleado del mes, Pepe Borque.
Lo que tienes que plantearte es, por ejemplo, que más de 9.000 personas vayan en Huesca a un partido de fútbol femenino, teniendo en cuenta que tampoco es la máxima categoría, que no es una final, que no es un partido europeo. Es decir, el ejemplo que estabas poniendo de ese choque entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, era una eliminatoria de Liga de Campeones, eran unos cuartos de final. También todo lo que envuelve una rivalidad, ¿no? Como la del Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Pero aquí estamos hablando, yo creo que, de un ámbito completamente distinto.
Total.
Y que de ahí para mí, que sea muchísimo más importante lo que va a suceder este próximo fin de semana en Huesca. Un partido que, por cierto, también se va a poder ver a través de Aragón TV, pero ya te digo, más de 9.000 personas van a estar en el Alcoraz.
Sí.
El equipo es el que, bueno, el equipo de la SD Huesca lo gestiona y dirige una mujer aragonesa con mucho que contar y que nos espera al otro lado del teléfono. Ella es Azucena Garanto. Hola, Azucena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Tal, ¿cómo va la iniciativa? ¿Llenamos o no llenamos?
Pues a ver, en principio, ahora mismo íbamos a colgar el no hay entradas, así que ya os lo adelanto, no hay entradas.
Maravilloso.
Pero bueno, esperamos ahora que toda la gente que haya retirado, hemos insistido mucho en ese mensaje, pues acuda al Alcoraz y bueno, pues intentemos estar el máximo número posible de personas, pues viviendo esa fiesta del fútbol y disfrutando de ese fútbol femenino que para mucha gente es desconocido y creo que se van a llevar una grata sorpresa.
Oye, Azucena, mira, estamos acompañados de Pepe Borque, compañero de deportes, que es de los tres el que sabe de todo este asunto, y acaba precisamente de hacer una puntualización muy importante, porque nosotros estábamos estableciendo el paralelismo con lo ocurrido en el Camp Nou hace unos días, donde se reunieron a 91.553 personas. Y él mismo nos decía, ojo, que eso tiene mérito, pero que lo que puede ocurrir este fin de semana en el Alcoraz lo tiene todavía más.
Así es, como bien dice, estamos en una ciudad de 50.000 habitantes, en un partido de tercera categoría, en un partido nacional, pero de tercera categoría del fútbol femenino nacional, en un contexto que, bueno, que sí ahora mismo es favorable, pero que va a venir mucha gente. Necesitamos para llenar un Alcoraz con 9.000 plazas, mucha gente de Huesca, de Zaragoza, Teruel, provincia, y esto habla de las ganas de la gente que ha acogido esta iniciativa que hemos llamado el Alcoraz por la Igualdad y que de todo el trabajo que se ha hecho a nivel institucional, los medios, yo creo que entre todos hemos conseguido que ese mensaje que queríamos trasladar a los aficionados y a aquellos que a lo mejor no conocen todavía el fútbol femenino, pues bueno, lo hayan acogido y que vayan a venir, o eso es lo que parece, que vayan a venir este sábado, ¿no?
Enseguida vamos a ir a lo estrictamente deportivo con Pepe, que nos va a contar sobre todo cómo se encuentran los dos equipos que se van a enfrentar, algunas de las características de ese encuentro, pero antes de nada, Azucena, yo quería hacerte una pregunta personal, porque tu vida en lo personal ha sido muy rica, muy diversa, ahora estás en este ámbito del fútbol y del fútbol femenino, pero quiero que seas sincera. ¿Tú llegaste a imaginar que ibas a ver lo que vamos a ver este fin de semana?
Sí, sin duda, porque si no, yo soy la primera que tiene que pensar eso. De hecho, bueno, yo de pequeña soñaba con ser futbolista y bueno, siempre he tenido un poco ideas utópicas, pero que creo que me han servido pues para ir empujando un poquito las barreras, ¿no? Hasta donde se llegue. Y bueno, cuando iniciamos el proyecto de la Sociedad Deportiva Huesca hace 5 años, al final, ahí hay un plan estratégico y yo tengo una visión hacia la que con la que trabajo. Y yo desde principio de temporada, cuando lanzamos la campaña que se llamaba y tenía una publicidad, ¿no? Que era, si estás viendo publicidad de fútbol femenino, es hora de verlo. Y a raíz de esa campaña surge este hito final de la campaña, que es hora de llenarlo. Y ya pedí, antes de que el Barça hubiese dicho que iba a jugar en el Camp Nou, desde octubre al club ya le pedí jugar este partido en el Alcoraz, con la idea de llenarlo. Es decir, para el año pasado, cuando abrimos el Alcoraz para esas 700 personas, que era lo que permitía el COVID, pues bueno, me pareció una experiencia extraordinaria. Creo que la gente se llevó un muy buen sabor de boca. Y este año dije, bueno, ¿por qué no intentar llenar el Alcoraz? Con una buena estrategia, con un buen mensaje y bueno, y sabiendo también que te contamos con el apoyo y con la complicidad de inicio de nuestro patrocinador de Casa Daimón, y que luego se han ido sumando las instituciones, y creo que el mensaje ha ido cogiendo fuerza hasta ahora, ¿no? Que nos hemos encontrado pues con que esa visión utópica pues se va a hacer prácticamente realidad.
Bueno, además no es un partido cualquiera, es uno de estos partidos que tienen ahí esa emoción que da también, ¿no?, que se enfrenten dos equipos de la tierra, y por eso le vamos a pedir a Pepe Borque que nos haga un poco ese contexto, ¿no?, esa radiografía de cómo están a día de hoy estos dos equipos.
Pues la Sociedad Deportiva Huesca llega en una zona muy muy cómoda en la tabla clasificatoria y además con una diferencia de puntos de 17, si no me equivoco, respecto con su rival, con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que recordemos es el filial. Son dos equipos distintos. Al ser filial, el equipo zaragozano tiene sobre todo muchas jugadoras jóvenes y algunas de ellas también están a caballo entre el primer y el segundo equipo. Y la Sociedad Deportiva Huesca, como estaba contando ahora Azucena, un equipo en construcción, en sobre todo crecimiento. Ha perdido una futbolista importante que la pasada temporada militaba en el equipo, que es Nuria Mallada, que pues todo el mundo la conoce, ha sido una también de las exponentes del fútbol en nuestra categoría y nuestra comunidad autónoma. Y yo, Azucena, hoy hemos conocido que la selección española absoluta va a visitar Zaragoza después de 19 años el 24 de septiembre. Va a ser un partido de la Nations League ante Suiza. Dentro de este centenario de la Federación Española se prevé que pueda venir la sub-21. Parecía que a Huesca y la selección absoluta femenina Teruel, me imagino que a ti, como responsable del fútbol femenino de la Sociedad Deportiva Huesca, estarías encantada de que la selección española visitara Huesca, lo hiciera en el Alcoraz, y sobre todo teniendo en cuenta que, hablando precisamente del crecimiento y la evolución del fútbol femenino en España, Alexia Putellas es ahora mismo Balón de Oro. Sería un sueño, ¿no?, que visitara el Alcoraz.
Bueno, al final todo lo que sea que podamos dar visibilidad aquí en la región y bueno, traer referentes, equipos referentes, jugadoras referentes, al final nosotros lo que tenemos que tratar es de mostrar esos referentes para las niñas y los niños que sueñan con ser futbolistas en un momento determinado, y todo lo que sea en nuestra región impulsar el fútbol femenino, como lo estamos haciendo desde los clubs o el Huesca, el Zaragoza y un montón de clubs que tienen fútbol femenino en la región, pues bueno, todas las iniciativas en ese sentido nos van a ayudar a crecer en la región en número de fichas, y por tanto pues a mayor cantidad de fichas mayor talento vamos a poder encontrar. Y eso es una de las cuestiones importantes, ¿no?, para detectar talento, luego desarrollarlo aquí en la región e intentar que tener equipos en la máxima categoría para que la jugadora con talento no tenga que salir fuera de la región.
Claro. Pepe, creo que has hablado de cómo llega la Sociedad Deportiva Huesca, cómo llega el Zaragoza femenino.
Sin problemas tampoco clasificatorios, porque también tiene margen respecto a esas dos últimas posiciones, y sobre todo con ese objetivo un poco de formar futbolistas, de formar jugadoras que puedan llegar al primer equipo, un primer equipo que este año ha tenido también pues una temporada complicada. Ahora ya también está en una zona tranquila de la tabla clasificatoria, pero ha estado peleando por escapar de la zona de descenso con muchas lesiones, algo que también ha hecho que muchas de estas chicas que están en el filial hayan tenido ya que debutar, como decimos, en el primer equipo. Así que, bueno, la Sociedad Deportiva Huesca no lo tendrá tampoco sencillo para dedicarle la victoria a su parroquia, entre otras cosas porque algunas de las chicas, como estamos diciendo, ya han debutado en categoría superior, ya tienen también esa experiencia, entrenan habitualmente con un equipo de superior categoría, así que en esta ocasión las de José Manuel Perna van a estar reforzadas por todas esas chicas que en algún momento han jugado o bien a las órdenes de Víctor Burdalo, el primer entrenador, o bien de Samuel Luna, el actual entrenador del primer equipo del Zaragoza Club de Fútbol Femenino.
Eso, para quienes no sabemos de fútbol, significa que llegan muy igualados, que vamos a vivir un partido que puede estar muy interesante.
Sí. Yo creo que va a ser un partido emocionante, interesante. También te digo que tendremos que estar pendientes de cómo reaccionan unas y otras a ver 9.000 personas en un estadio de fútbol, porque es algo que nadie está acostumbrado.
Claro, el factor campo, el factor presión de la afición. Azucena, ¿qué tienes que decir a lo que acaba de decir Pepe Borque? Por
pues
alusiones.
Creo que vamos a encontrar un partido muy igualado. El Zaragoza, para el partido de ida, ya se decidió, si no recuerdo mal, en el último minuto, en el descuento, que al final ganamos 3-2. Tiene un equipo de jugadoras jóvenes, pero que son muy muy guerreras y con mucho talento. Entonces al final nos vamos a encontrar pues bueno, con el talento de ahí, con el talento de aquí. Nosotras también tenemos jugadoras de Zaragoza, así que bueno. Y respecto a lo de las 9.000 personas, pues sí, estamos todos un poco expectantes a ver cómo van a reaccionar las chicas, porque la realidad es que, a ver, son jugadoras aficionadas, no están acostumbradas a que haya un público, una cantidad de público de ese tipo, ni jaleando, pero bueno, confiamos que una vez que te metes en el verde, pues te concentras en todo lo que se ha trabajado en la semana a nivel técnico-táctico y un poco las premisas, y eso te hace olvidarte un poco del contexto. Creo que serán más conscientes cuando pase la cita, cuando se vean allí, cuando pues bueno, toquen el silbato, ¿no?, el pitido final del partido, y creo que lo van a asimilar con los días.
No es por meter presión a los equipos, pero son 9.000 personas en el campo y muchísima gente también a través de Aragón TV.
Sí, la verdad que va a ser un espectáculo, porque el hecho de que podamos contar con la televisión, ¿no?, y toda la gente que bueno, que no se puede acercar al estadio, lo pueda ver por televisión o vía streaming, pues creo que eso lo hace más especial. Hay muchísima gente que nos ha dicho que no podía verlos, pero se va a poder conectar. Así que bueno, pues sí, la presión es mayor también, pues bueno, pues es una, creo que son factores que tienen que empezar a gestionar también, porque el fútbol femenino, como comentabais antes, va para arriba y se van a ir encontrando este tipo de cuestiones, como también atender a los medios, empezar a hablar, ¿no?, y todas estas factores que hasta ahora no contaban con ellos, pero que van a formar parte del fútbol femenino, pues más pronto que tarde.
Sí, señor.
Lo que está claro es que va a ser una experiencia fascinante. Y Azucena, antes de despedirnos, una pregunta también un tanto personal, y es que a ti una lesión te apartó precisamente del deporte cuando aún estudiabas. Luego los derroteros de la vida te llevaron a dirigir el Festival Internacional de Cine de Huesca, que es una de tus pasiones, y aquí también se están acordando los oyentes vía WhatsApp. ¿Crees que veremos tus dos pasiones unidas en algún momento, el cine y el fútbol?
Bueno, ya hice mis pinitos. Hace 2 o 3 años hice un documental que grabé en Azerbaiyán sobre una entrenadora de fútbol, que además creo que es el mejor documental en el Festival de Fuentes de Ebro, en Zaragoza. Y bueno, de momento hasta ahí. Están unidas porque al final, detrás del fútbol hay historias, y a mí lo que me gustan son las historias personales, y creo que vivo el fútbol pues como una historia, y con todas esas personas que hay detrás, que al final es lo que hace, que es lo que enriquece, ¿no?, el fútbol, más allá de ese fútbol que muchas veces conocemos como escaparate y espectáculo. Detrás hay personas e historias, y creo que bueno, pues no sé si volveré en un momento a unirlo con el cine, pero no descarto nada, pues porque al final a mí me gusta hacer cosas, tengo muchas inquietudes, y bueno, al final intento atender las inquietudes en la medida que la energía me lo permite.
Bueno, pues Azucena Garanto, ¿estás nerviosa, por cierto?
No especialmente. Estoy con los, bueno, con los últimos retoques de cosas, ¿no?, de estas últimas horas de organización, sobre todo.
Sí.
Y no, intento transmitir tranquilidad. Yo soy una persona, bueno, a lo mejor digo más los nervios por dentro, pero bueno, al final intento dar una imagen de tranquilidad, sobre todo para las jugadoras, el cuerpo técnico y bueno, y toda la gente que va a asistir, porque al final pues intento normalizar esto, ¿no? Creo que bueno, que hay que vivirlo con, yo siempre intento vivir las cosas con un poquito de perspectiva, y las vivo más internamente que externamente. No sé mucho de mostrar muchas emociones, así que creo que eso también pues bueno, transmite tranquilidad a los equipos, que seguramente vamos a ver un buen espectáculo. No importa qué pase, estoy aquí, ya hemos ganado todos, aparte de los puntos que obviamente que todos los dos equipos nos queremos llevar, porque queremos acabar lo más alto en la clasificación, pero aquí lo que gana es el fútbol femenino. Es bueno, un poco el trabajo que estamos haciendo en torno a la igualdad de oportunidades para las mujeres, y bueno, y al final ganamos todos, y como estamos viendo, ¿no?, instituciones, los medios de comunicación, todos en una fiesta en la que nos vamos a encontrar en torno al fútbol femenino.
Pues ahora sí que sí, Azucena, como nosotros trabajamos en Aragón Radio, tenemos que mantener esa neutralidad escrupulosa que se nos pide, así que, como tú dices, ganamos todos, pero el próximo día sobre el césped, sobre el verde, que gane el mejor, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo enorme, de verdad, muchas gracias.
Pepe, gracias a vosotros.
Amigo, muchísimas gracias.
A ti, y respecto a la presión, sí. Simplemente, ya sabes que yo no tengo idea buena. Tú has estado durante mucho tiempo delante de las cámaras, sí. Delante del micrófono.
Sí.
Cuando tú llegaste a la Plaza del Pilar a dar las campanadas, ¿tenías más o menos presión que cualquier otro día?
Tenía muchísima más presión.
Más
llevaba días sin dormir.
Pues llévalo un poco a estas jugadoras, lo que van a sufrir cuando vean 9.000 personas en un estadio cuando no están acostumbradas.
Gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Este fin de semana te invitamos a algo, ¿vale? O cuando sea. Por cierto, te debo una comida.
Correcto.
Es verdad, lo digo así en alto para que quede claro.
Y a Sara, ¿eh?
A Sara también, a mí sí, también. Es verdad. Venga, hasta otra, Pepe.
Aragón Radio, la buena vida. came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA.
Y vamos con la actualidad del cine. Hoy cine en pantalla grande, en pantalla clásica, en sala oscura. Hablamos, por tanto, con Alberto Garrido. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Sara. ¿Cómo estáis?
Hola. Muy bien. Ahora escuchándote muy bien. Oye, como no queremos perder ni un minuto, vamos a la primera de las propuestas que llega a la cartelera. Escuchamos primero un tráiler y la noticia es que está en castellano. Así que escuchamos Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore o algo así.
Dumbledore, sí.
Play, Pepe.
Este recuerdo lo es todo. Sin él estaríamos ciegos. Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced.
Siento molestarte, Albus, pero he recibido noticias preocupantes.
Dime, ¿qué sucede?
Es Grindelwald.
Llega la hora, hermanos y hermanas.
Alberto, Animales Fantásticos, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, que es la tercera entrega de esta pentalogía, ¿no? Yo creo que se puede decir así, pentalogía, que lleva por título Animales Fantásticos, que es un, tampoco sé si decir un spin-off, pero sí que es una precuela de la saga de Harry Potter, también nacida de la imaginación de J.K. Rowling, que si recordáis, habíamos visto ya hace unos años Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, luego Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, y nos llega esta Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Vamos a encontrarnos otra vez con ese personaje, ese mago zoólogo que es Newt Scamander, que está protagonizado o interpretado, mejor dicho, por Eddie Redmayne, el actor, si os recordáis, que ganó el Oscar haciendo de Stephen Hawking, ¿vale? Sí. Pues este zoólogo en esta ocasión se va a liar con Albus Dumbledore, el celebérrimo profesor de la escuela de brujería y de magia de Hogwarts, pero en sus años jóvenes. Estamos, la acción se sitúa pues en los años 30 en Estados Unidos, al borde o en los comienzos, en los albores de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, y aquí pues van a tener que luchar contra su enemigo Grindelwald, que ya aparecía, si recordáis, en la entrega anterior, interpretado en aquella ocasión por Johnny Depp, pero aquí en esta ocasión cambia a otro actor, Mads Mikkelsen. La cosa es que Johnny Depp estaba contratado para rodar esta película, hizo incluso una escena, llegó a rodar eso, una o dos escenas, pero le acabaron despidiendo por problemas, bueno, porque había tenido problemas legales por su divorcio, ¿no? Entonces, en medio de acusaciones de su exmujer y tal, creyeron que no era buena política la de tener un actor en estos con estos problemas, y le despidieron. Le despidieron después de haber rodado, como digo, una o dos escenas, y cobró por $16 millones. No está mal, ¿no?
Madre mía. No, desde luego, que no está nada mal. En cualquier caso, Alberto, yo creo que, bueno, esto es una muy buena noticia para los fans de la saga, que siempre, oye, pues está bien ver este tipo de películas también en pantalla grande. Ahora, eso sí, los que dicen que con El Hobbit hicieron como tres películas eternas, con esto ya lo de pentalogía me has dejado alucinada, porque el librito de Animales Fantásticos, bueno, es en fin, te lo lees en una tarde. En cualquier caso, vamos con el segundo de los estrenos que nos propones, y ojo, que no te acostumbres a lo de los trailers en español, que este está en francés.
¿Puedo poser una pregunta? C'est quoi ta vie sentimentale?
Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Pourquoi vous êtes parti alors?
Pour m'installer à Paris.
Alberto, esto es París, Distrito 13.
París Distrito 13, que en su título original es algo así como Las Olimpiadas Distrito 13. Y es que ese Distrito 13, ese arrondissement no sé si está bien dicho en francés. Bueno, pues ese distrito decimotercero, ese barrio de París, es un barrio que se conoce popularmente como las Olimpiadas. No tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos, es un barrio multicultural, multirracial, que no es el típico lugar que van a ver los visitantes, los turistas de París, no es el París de postal, de foto, es algo distinto, ¿no? Y en ese marco de acciones, en ese lugar, se desarrolla una historia, o varias historias, mejor dicho, de amor. Una chica joven que está enamorada de un chico, y ese chico a su vez está enamorada de otra chica, y esa chica de otro chico. O sea, hay una relación ahí, un triángulo sentimental.
¿Cómo son los franceses?
Es una película que dirige Jacques Audiard. Jacques Audiard, si recordáis, el director que hace unos años nos deslumbró con Un profeta, aquella película que ganó César, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Internacional, sobre un argelino que estaba en la cárcel, y que además hace poco también rodó Los Hermanos Sisters, que lo rodó parte en Huesca, y no sé si alguna vez lo ha comentado, yo creo que sí, Santi, que estuvo en el rodaje, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues en esta ocasión, además, Jacques Audiard rueda en blanco y negro, y lo que hace es, desde su punto de vista, tratar un poco lo que son las relaciones sentimentales en la actualidad, ¿no? Pues en relaciones sentimentales en las que el sexo, desde el punto de vista de la mujer, tiene otra nueva perspectiva, en la que las nuevas tecnologías influyen mucho, en la que se trata de un romanticismo no a la manera tradicional, sino como un romanticismo también, como decía antes, desde el punto de vista femenino, ¿no? Buscar un poco esa amplitud de miras, ¿no? Es una película que yo creo que tiene que ser muy, muy interesante, y que además protagoniza una de las chicas, es Noémie Merlant, que era la actriz de, si recordáis, de Retrato de una Mujer en Llamas.
Sí.
O sea que, bueno, yo creo que la cosa promete bastante.
Y ahora no le vamos a poner tráiler, pero te vamos a pedir, siempre te ponemos en estas situaciones, lo sentimos, Alberto, pero es el reloj, no somos nosotros. Tienes un minuto para hablarnos del hombre que vendió su piel. Tiempo.
Mira, venga ya, El hombre que vendió su piel es una película tunecina de hace 2 años, que fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, la primera película tunecina que obtiene ese reconocimiento, dirigida por una mujer, Otter Ben Ania, que nos cuenta la historia de Sam Ali, un joven sirio que huye por la guerra al Líbano, y de allí pasa a Bruselas. En Bruselas, en una galería de arte, conoce a un artista que le tatúa en la espalda una imagen de un visado, ¿no? Como si fuera el visado para poder permanecer allí en Europa. Y resulta que todo el mundo pelea por esa piel, por esa obra de arte que consideran que tiene en la espalda, en la piel. Por eso es el hombre que vendió su piel. Una película pues que retrata al mundo de los marchantes de arte, de los coleccionistas de arte, todo ese mundillo del arte. Es una especie de drama satírico, ¿no? Y a destacar por ahí la presencia de la actriz italiana Mónica Bellucci. ¿Ya?
Muy bien,
y
tiempo.
Una pena, porque el tráiler estaba en español, ¿eh?
Sí, es que era o el tráiler o Alberto, y preferíamos
es
Alberto.
Desde luego.
Alberto Garrido, amigo, un abrazo enorme, como siempre. Igualmente, cualquier persona que quiera disfrutar de vuestros conocimientos, que entre en habladecine.com. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Abrazos.
There's nothing left. Oh, come and run away. Maybe you'll tarry for...
En Aragón Radio, la buena vida.
Malware, phishing, ransomware. El 94% de las empresas españolas ha sufrido al menos un incidente grave de ciberseguridad en 2021. Mañana en Despierta Aragón repasamos las amenazas cibernéticas a las que se enfrentan hoy las empresas españolas. El humorista Juan Carlos Ortega nos hablará de su espectáculo Cosmos, que se representa en el Teatro Olimpia de Huesca. Charlaremos además con Alfonso Palomares, actor de Oregón Televisión y director de Pensaba que estabas muerto, obra que llega al Teatro del Mercado de Zaragoza. La música la pondrá en directo Susana Azuara. Cantante y compositora zaragozana nos presenta su nuevo disco, ¿Cómo pasó?
Despierta Aragón, con Paco Doblas.
En Despierta Aragón te hablamos de la vida.
¿Cómo pasó?